Ok, chavos, buscan el libro de Jonás, por favor. Vamos a seguir ahí y ojalá terminar. Sí. Entonces, ayer vimos capítulos 1 y 2, en donde terminó hablando de que la salvación es del Señor. No, la salvación es del
Señor.
Así como cantaron hace poco, con voz fuerte. Sí, también quiero decir como Natán, me da mucho gusto escuchándoles cantar y viéndoles con esas ganas de estar aquí. La verdad también me da muchas ganas. Vamos a orar antes de seguir en Jonás. Padre Celestial, te alabamos esta tarde por cuán gran amor, tan gran amor que nos has mostrado. Pues desde que nos diste vida. Y esta tarde queremos también poner atención a lo que tú quieres enseñarnos y pedimos por fuerza y mentes claras que tu palabra cambie nuestras vidas. Gracias por cada persona aquí, gracias por tu bendición obra sobre Natán y su cirugía ayer y que está aquí con nosotros. Y gracias por la manera en cómo has protegido a los camperos. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces, capítulo 3. Pues, al principio del capítulo 3, casi parece como la historia está empezando otra vez. Dice versículo 1, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Verdad? Y si lo comparan con capítulo 1, versículos 1 y 2, ven que es muy parecido. ¿Verdad? Vino palabra del Señor a Jonás, y su mensaje es: levántate, Jonás. Deja de ser un profeta siendo lanzado por aquí y por allá. Ahora ve a Nínive. Lleva mi mensaje. Y vamos a ver cómo Jonás respondió esta vez. Versículo 3 dice: y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Entonces ahora se levantó y obedeció. Y menciona la ciudad como una ciudad sumamente grande. Y cuando dice que de un recorrido de 3 días, siento que a lo mejor está hablando de una ciudad que requería una visita de 3 días para recorrer todas las partes de la ciudad. Jonás entró y vamos a ver qué hizo. Versículo 4. Jonás comenzó a recorrer la ciudad caminando de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Entonces entró y proclamó. Obedeció al Señor. Y dijo ese mensaje. No sabemos si dijo otras cosas, pero aquí tenemos escrito lo más esencial de su mensaje. Y es esto: un mensaje corto y claro. Y aquí quiero elogiar a Jonás, decir, pues aquí hizo bien, ¿verdad? Porque parece que hasta la letra dijo lo que el Señor le había dicho que decir. Y eso nos puede hacer la pregunta, ¿qué es el mensaje de Dios para nosotros hoy? Para el mundo en que estamos. ¿Qué dirás tú, jóvenes, si alguien les pregunta, ¿qué está diciéndonos hoy en día Dios? ¿Dirás que pues el mensaje es Dios te ama y te quiere? ¿O dirás, por ser pecadores, todos merecen ir al infierno? Pues podemos decir de la Biblia que aquí hay dos mensajes que parecen diferentes, pero las dos son ciertos. Y si mencionamos solamente el amor de Dios, sin mencionar o considerar su justicia, será demasiado suave. Pero si mencionamos la justicia de Dios sin mencionar su amor, será demasiado duro. Es lo que escuché de un hermano en Dinamarca. Y creo que tiene razón. Tenemos que tener cuidado de no caer en uno de esos dos extremos, de presentar a Dios como a nosotros nos parece bien o a lo que creemos que la gente necesita escuchar. Entonces quiero que veamos tres citas que nada más son tres de muchas que uno puede usar, pero buscan Hebreos 9:27 para darles unas citas que yo creo que ayudan a contestar la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere que entendamos hoy en día? Hebreos 9:27. Esa cita ayuda a gente a entender que va a haber un juicio un día y hay que tomar esto en serio. 9:27 dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es un buen versículo para ayudar a gente a entender que no es como muchos en el mundo creen o dicen, ay, pues hay que vivir como si no vamos a morir, o porque aunque si morimos no creemos que hay un juicio. Pues no, Dios dice que sí va a haber un juicio. Va a haber un día en donde cada uno va a tener que dar cuentas a tu Creador. Y ahí va a ser el Señor como juez. Y ahora otra cita, Romanos 6:23. Tal vez muchos lo conocen de memoria, pero quiero leerlo para que tú puedas explicar, respaldado con la palabra de Dios, de que cuando uno llega al juicio, ¿qué es lo que debe esperar? Y si uno muere en sus pecados, aquí dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que, sí, uno merece por haber estado en rebeldía contra Dios. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la severidad de Dios en que sí va a haber un día de juicio, y sí, los que tienen pecado van a recibir lo que merecen, muerte. Muerte eterna. Pero ahí en este mismo versículo nos explica que hay un regalo que Dios está ofreciéndonos y es vida eterna. Se encuentra solamente, como vimos ayer, en el Señor Jesucristo. Él es la fuente de vida eterna. Pero otra cita, Hechos 26:20. Hechos, capítulo 26, versículo 20, dice, es Pablo hablando, que es lo que él dice a los gentiles. Dice, primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles, en pocas palabras, eso es lo que les digo, que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, podemos ayudar a gente a entender que deben arrepentirse, deben volverse hacia su Creador y reconocer que son pecadores que necesitan ser salvos. Deben reconocer que están ahogándose en su pecado y ya no van a... Hechos 26:20. Y reconocer que ya no van a confiar en sus vanos, huecos ídolos, en sus propias obras, en sus ritos. Hechos 26:20, ¿no? ¿No? ¿Estoy mal? ¿O está mal mi Biblia? ¿26:20? Pues ella es la que hace las preguntas, entonces, vamos. No. Oh, ok. La nueva de las Américas. Ok. Bueno. Ok, pero entonces antes de regresar a Jonás, también rápidamente quiero animarles con Romanos 1:16. No tiene que buscarlo, escúchenme. Y aquí dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Y es nada más para que no olvides en dónde está el poder de Dios para salvar almas. Está en el Evangelio, está en la palabra de Dios, como Teo nos compartió ayer. La palabra de Dios es lo que cambia, gente. Entonces, sean preparados, chavos, para que cuando alguien pregunta qué es el mensaje de Dios para nosotros hoy en día, que puedan usar la palabra de Dios y no nada más decir lo que les parece en el momento, de que sí va a haber un juicio. ¿Ok? No es como Jonás, en 40 días y ya va a ser, ¿no? De hecho, nosotros ni sabemos si va a ser hoy el día que Cristo regresa. No sabemos si tenemos esta semana o este año. Pero lo que sí sabemos es que la dádiva de Dios es vida eterna para los que estén en Cristo, para los que le buscan con un arrepentimiento sincero. Entonces, regresando a Jonás 3, vemos cómo Jonás era fiel en decir este mensaje. Y vamos a ver en versículo 5 qué pasa. ¿Cómo respondieron la gente? Y la razón que quería usar un poco más tiempo en esto, porque si tú eres como yo, muchas veces cuando gente quiere escuchar de Dios, me pongo nervioso y digo, ¿cómo puedo decirlo de una forma que me siguen escuchando? Si les digo la verdad, luego, tal vez no me van a querer escuchar. Y ahí tengo que recordar, el poder está en el Evangelio. Quédate con lo que Dios nos ha revelado. Y con este dejamos los resultados al Señor. Si yo hubiera sido Jonás, yo hubiera tal vez querido presentarlo de otra forma, pero él no, él lo dijo como fue. Y dice en versículo 5 algo increíble, dice, y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono y se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Increíble. Inesperado, digo yo, por considerar que aquí está una ciudad llena de gente violenta y malas. Y por el mensaje de Jonás, Dios y su Espíritu hicieron una obra increíble en que la gente creyeron. Y era obvio que creyeron la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era obvio, ustedes me digan. ¿Cómo sabemos? Porque Santiago dice, pues tú dices que tienes fe. Entonces, ¿cómo es? ¿Y Jonathan? Ok, también vemos que pues proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, el rey se levantó de su trono y se humilló cubriéndose de cilicio. Sí. Aún el más alto, el rey, se humilló delante de Dios. Y parece que paraban todas actividades menos buscar a Dios. ¿Verdad? Versículo 7 dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja prueban cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbrense de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Hasta los animales fueron decretados a tener que hacer esto. Es algo que creo que solamente ha sucedido esta vez en la historia de humanidad. Pero sí eran obras que mostraban que sí estaban reconociendo su maldad, su necesidad de clamar a Dios. Todos tenían que volverse de su maldad y violencia. Y, versículo 9, el rey dice, ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Aquí suena como el capitán, ¿no? En capítulo 1. Quizá Dios se vuelva y se arrepienta. Un incrédulo mostrando que entiende que el Dios verdadero sí es un Dios severo, pero tiene esperanza de que también es un Dios compasivo. Entonces, a pesar de que el mensaje no mencionó que Dios podría apartarse de su ira, había esperanza en que Dios mostrara misericordia. Tal vez los de Asiria sabían algo de la historia de Israel, cómo el Señor había obrado en otros tiempos, aguantando a Israel en el desierto cuando quejaban y estaban tercos y necios. Y Dios, no sabemos qué es lo que le pasó por la mente, pero yo pienso que algo ahí le hizo entender que ese gran Dios también es un Dios compasivo. Y querían hacer todo lo que se podrían. Y vamos a ver cómo entonces respondió Dios. Versículo 10 dice, y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces, las acciones de ellos fueron notadas por Dios. Justo como tus acciones, cuando están aquí, cuando están ahí en sus casas, cuando están en el lugar donde no creen que nadie te ve, tus acciones están notadas por el Dios del universo. Y Él ve que estás apartándote del mal o no. Pero ahora la pregunta, ¿fueron entonces salvos por sus buenas obras? Porque Dios notó sus obras, sus acciones, y se, hasta que suena extraño, ¿no? Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría. No, el texto nos deja muy en claro, porque en versículo 5, antes que se ayunaban y proclamaban el ayuno, ¿qué dice ahí? Los de Nínive, ¿qué dice? Creyeron en Dios. No fueron salvos por sus buenas obras, pero su fe era una fe verdadera y resultó en ese cambio en sus vidas y en sus acciones. Y aunque la palabra de Dios no mencionó, el mensaje de Nineveh no mencionó qué iba a pasar si se arrepintieron, cuando ven por atrás la Biblia, chavos, van a notar que Dios siempre guarda el derecho de arrepentirse del mal que tiene planeado si ve arrepentimiento verdadero. Hay pues varios ejemplos de esto. Segunda de Crónicas 33, tengo uno. Pero es un derecho de Dios, no es un deber. Dios podría destruirnos en el momento que Él quisiera por ser pecadores y rebeldes. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 12, habla de un rey, el rey Manasés, que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Era un rey muy malvado. Y cuando uno lee lo que hizo, en la forma que hizo el pueblo de Dios pecar, uno hasta quisiera leer cómo Dios lo destruyó y llevó Manasés a la justicia. Pero en versículo 12 dice: cuando estaba en angustia, hablando del rey, del mal rey, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Entonces aquí tenemos nomás un ejemplo, pero lo van a ver si leen toda la Biblia, vez tras vez, que sí hay personas que por su clamar al Señor, aunque se fuera a la última hora, pues piensa en el ladrón en la cruz que también mencionó Teodoro esta mañana. En la última hora clamó al Señor y Él le respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, Dios, aquí viendo el arrepentimiento de Nineveh, se arrepintió del mal que había planeado. Su ira se fue calmado, pero entonces no podemos decir: ah, pues Dios no siempre cumple su palabra. No, sí, Él cumple su palabra. Y de hecho, antes de seguir a capítulo 4, quiero leerles 2 de Pedro 3. Ocho a 13. Porque si dice: sí, pero Dios dijo esto y ahora no va a hacerlo, ¿cómo funciona esto? Segundo de Pedro 3, 8 a 13, dice: pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces, para que vean, es real, el día del Señor vendrá, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clases de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Entonces no toman este principio, este verdad de la Biblia, que Dios sí puede arrepentirse de su mal planeado, como un pretexto, entonces yo espero hasta la última hora. Yo tengo la oportunidad más allá de pedir perdón en lugar de pedir permiso. No, no juegan con la severidad de Dios. Versículo 13, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Entonces el juicio sí va a venir. Y hay que buscarlo mientras que puede ser hallado. Hay que arrepentirse mientras que tienes la oportunidad de reconocerle. Y entonces, ahí es un ejemplo, una ilustración que escuché de otro predicador sobre Dios. ¿Cómo podemos entender aquí Dios? Porque parece que dice una cosa y luego no lo cumple. Y él dije que Dios se puede compararlo como un termostato. ¿Tienen eso? O tal vez más común es una báscula en el baño. Entonces, si suben a la báscula y dice 75, y ya después el campamento, por toda la actividad, suben a la báscula y dice 65, ¿qué van a decir a la báscula? Ah, ¿no funciona? ¿Está mal? O tal vez si dice 80, ¿está mal? No, el hecho de que el resultado es diferente no es porque la báscula está mal, sino porque nuestro peso ha cambiado. Y él compara ese para ayudarnos a entender que Dios sigue igual. Él es el mismo ayer, hoy, mañana. Y cuando Él dice que va a haber juicio, va a haber juicio. Pero ahí está incluido este que deberemos entender que si uno se arrepiente y clama al Señor mientras que todavía hay tiempo, sí puede recibir y vivir su misericordia. ¿Ok? A ver, vamos a hacer como el tío Denny y páranse si necesitan por 10 segundos para ver si les quitan el sueño. Porque sé que es difícil. Pega la espalda amablemente a tu vecino. Un beso santo. Ok, siéntense. Ok, vamos a ver capítulo 4. Y aquí notan algo interesante, porque Dios ya había decidido no destruir Nínive dentro de los 40 días que Jonás dijo. Pues el Señor dijo a Jonás. Ahora 4:1 dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Ay, Jonás. Justo cuando la ira de Dios se calmó, la ira de Jonás se encendió. ¡Qué profeta! Qué raro, ¿no? De que no se alegre cuando una ciudad entera se toma su mensaje en serio. ¿Cuántos de nosotros que compartimos la palabra no estuviéramos gozosos de ver una gran cantidad o respuesta de los que nos escuchan al Evangelio? Pero Jonás se enojó de gran manera. Y pues tal vez algunos dirán que pues se enojó porque ahora lo van a poder decir, ya no eres profeta verdadera porque dijiste esto y no va a suceder. O hasta que tal vez piensa, ¿qué van a decir cuando regreso a Israel? Ahora Nínive recibió el favor del Señor. No sé qué tipos de cosas que le pasó a la mente, pero ¿tú crees que su enojo tenía que ver con la gloria de Dios o la gloria de Jonás? La gloria de Dios. Él estaba enojado porque lo que él quería es poder regresar y decir, yo les dije y así sucedió y ahora ven nuestros enemigos. Pero cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, lo que se trata es ver la gloria de Dios obrar en esas personas. Entonces, versículo 2 dice, y oró al Señor y dijo, ay Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Porque eso me anticipé a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Entonces, otra vez, el enfoque de Jonás se ha dejado de estar en el Señor y en su santo templo. Ahora está más pensando egoístamente y otra vez ilógicamente. Notan cuántas veces él se refiere a sí mismo en esta oración. Yo decía, en mi tierra, eso me anticipé, porque yo sabía. Y chavos, cuando estamos orando así, ya deberemos parar y decir, ay, perdóname, Señor, otra vez estoy nada más en el yo, cuando la gloria es para ti. Y la honra y el poder. Y él aquí está quejando porque Dios es ¿qué? Del versículo. ¿Qué es lo que no le agrada de Dios según lo que él oró? Sí, por su misericordia. Porque Dios es clemente y compasivo. Pero en capítulo 2, Dios, Jonás estaba quejando de la compasión de Dios cuando estaba ahí ahogándose y Dios en su misericordia dispuso un gran pez. Acabo de recibir beneficio de la clemencia y compasión de Dios y ahora está quejando porque Dios es compasivo y clemente. Y también otra cosa que él revela aquí es la razón verdadera que no fue a Nínive. ¿Cuántos de ustedes pensaron cuando vimos ayer que no quería ir a Nínive por qué tan malos eran? Era porque tenía miedo de los malvados. Algunos, ¿eh? Yo así pensé, pues eso sería una de las razones que yo no quisiera ir y proclamar el mensaje de Dios. Me van a matar, me van a atacar. Pero aquí vemos que según sus propias palabras no tenía que ver con esto. Más bien era porque él no quería que ellos recibieran la misericordia de Dios. La actitud de Jonás aquí parece la actitud de un hermano mayor en Lucas capítulo 15. ¿Recuerdan esta parábola, chavos? Dos hermanos, el joven necio gastando la herencia en una vida descarriada, descontrolada. Y el hermano mayor, pues supuestamente buen chavo, buen trabajador, honesto. Y cuando su hermano menor, que estaba perdido, llega a la casa otra vez y están celebrando la salvación de él, el hermano mayor, ¿se juntó a la celebración? No, se quedó afuera. Ya no quería entrar, estaba enojado como Jonás por la forma en cómo el padre le había mostrado compasión. Y así es Jonás. Y si tú no tengas cuidado, tú también puedes caer en esta actitud. Versículo 3 dice, y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Otra vez, hablando de mí. Me quita la vida, mejor para mí. Jonás llegó a ese desánimo porque no le pareció el plan de Dios. Y ahí es donde tú y yo tenemos que aprender para evitar desánimos en la vida, chavos. Y ahora estoy hablando como creyente, porque sí nos pegan muchas veces desánimos. Pero una forma que podemos evitarlos es guardar nuestros planes, pero con manos abiertos, para que si el plan de nosotros no es el plan de Dios, estamos dispuestos a tirarlo y seguir al Señor en su plan. Si tu plan está de hacer esto y tú estás tan fijado en esto, ya te vas a desanimar cuando ves que el plan de Dios ya es algo diferente. Versículo 4. Y el Señor dijo: ¿Tienes acaso razón para enojarte? Sabemos la respuesta que no, pero ¿por qué el Señor hizo esta pregunta? Yo creo que el Señor está aquí mostrando otra vez compasión, paciencia con Jonás, dándole tiempo para pensar sobre sus motivos. Piénsalo, Jonás, ¿tú tienes razón de enojarte? Ya me hablas después. Versículo 5. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Entonces él salió de la ciudad. Jonás no quería ser parte de la gran obra de Dios en esa ciudad. Hay un avivamiento. Toda la ciudad están arrepentidos buscando al Señor. Y el profeta de Dios dice: no quiero ver nada con esto. Y ahí estaba, afuera de la ciudad. Ahí hizo una cobertura. Tal vez quería ver lo que, pues en puro ángulo de nuestra casa, ya cuando hay muchos cohetes ahí, tenemos una vista buena para esto. Y lamentablemente creo que eso es lo que Jonás estaba, de alguna forma u otra, esperando que Dios iba a mandar fuego del cielo para destruirlos. Él se sentó ahí esperando la destrucción. Muy al contrario de otro en la Biblia que estaba fuera de una ciudad grande, violenta, viéndola. Vayan conmigo a Lucas 13. Lucas 13, 34. Okay. En Lucas capítulo 13, versículo 34, el Señor Jesús está fuera de Jerusalén y dice aquí lo que Jesús dijo. Y notan la compasión, y notan que esa es la misma ciudad en que Él bien sabe que en pocos días lo van a crucificar y tratar con mucho desprecio. Jerusalén, 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 la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Qué gran compasión el Señor tiene para con nosotros. Qué bendición que la salvación no es de Jonás, sino del Señor. Aquí Él les describe que tantas veces Él quisiera ver que todos ustedes y todos sus parientes, todos sus amigos estén ahí juntados delante de Él para recibir de su bondad. Pero por el orgullo y el pecado que les ha hecho duro, algunos no quieren. Algunos están como les dan igual a lo que Él ha hecho para salvarnos. Pero recuerdan, la salvación es del Señor, y ese es el Señor quien está llamándoles, no Jonás. Regresando a Jonás, vemos que él ahí se hizo un cobertizo para, ¿qué? Para tener sombra. Y versículo 6 dice: Entonces, en pocas palabras, él quería independizarse de Dios. Él está ahí con esa actitud. Dios, yo tengo aquí mi sombra y yo aquí estoy bien. Yo no necesito ser parte de lo que tú estás haciendo ahí en Nínive. Y versículo 6, tal vez uno esperaba y Dios mandó un rayo a Jonás. ¿Pero eso es lo que hizo? No. El Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Entonces, el Señor vio que Jonás había hecho su cobertizo, pero vio que estaba incómodo. Y dispuso una planta de crecer y darle mejor sombra, diciendo como, Jonás, no es suficientemente bien, estás incómodo, déjame ayudarte. A ver, casi me hizo pensar en las delantales de Adán y Eva que ellos hicieron cuando se descubrieron que estaban desnudos. ¿Ya funcionaron? No, porque cuando Dios fue a buscarlos, Adán se escondió porque se sentía desnudo, aunque sí tenía delantales, pero Dios les vistió de algo mejor. Y aquí Dios proveó una cobertizo mejor. Y Jonás se alegró grandemente por la bondad de Dios. Pero, versículo 7, Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué está haciendo Dios? Le da una sombra para que está cómodo y de repente dispuso un gusano para matar la planta, mandó un sofocante viento solano, hizo que el sol se hirió la cabeza de Jonás. ¿Qué? ¿Dios está jugando con Jonás? ¿Crees? Pues casi parecía eso, pero no. Sabemos que Dios no juega de esta manera. No está nada más jugando para ver cómo reacciona, como algunos de ustedes han hecho con sus mascotas. No, Dios es mucho más sabio y piadoso. No, Dios está, creo, disciplinando a Jonás. Y por el tiempo no vamos ahí, pero pueden notar Hebreos 12, versículos 5 a 7, donde el autor de Hebreos nos anima a no desanimarnos cuando el Señor está disciplinándonos. Cuando el Señor permite pruebas y incomodidades en tu vida, ten por seguro, no es porque está jugando contigo, pero está queriendo que aprendas algo importante. Está queriendo mostrarte en realidad qué tanto te ama. Pero Jonás no quiso aprender de la disciplina del Señor, solo quería morir para tener alivio de su miseria. Otra vez, notan cómo Jonás está, otra vez, un hombre triste y egoísta y miserable. ¿Por qué? Porque está en rebeldía contra el Señor. Entonces, versículo 9, dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, sí, tengo razón para enojarme hasta la muerte. La otra oportunidad para aprender, pero su enojo no le dejó pensar bien. Está ciego al hecho de que la planta era de la pura gracia del Señor. Y es lo que el Señor le enseña. Versículo 10. Y el Señor le dijo, Tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Verdad? El Señor le muestra su mal. Jonás estaba molesto porque no tener esa buena sombra que el Señor le dijo sobre su cabeza. Algo que solo tenía por la gracia de Dios. Pero a la vez quiere ver a una ciudad grande ser destruida con la ira de Dios. Versículo 11. Dios sigue haciéndole preguntas. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? 120 mil personas, son muchas personas. Creo que Puro Ánido tiene unos 70 mil. Estamos una cantidad grande de almas que el Señor ama. Él quiere a cada uno de ellos. Mandó su Hijo, como vimos ayer en 2 Timoteo, para ser su Salvador. Entonces, con esas preguntas, Dios está mostrando a Jonás que estaba muy mal en molestarse contra Dios por su bondad. Y quiero que vamos a Ezequiel 33, donde también nos da otra ventanita del corazón de Dios. ¿Cómo es nuestro gran Dios? Ezequiel 33. Versículo 11. Diles: vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío sea parte de su camino y viva. Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos, porque han de morir, oh casa de Israel. Vuélvanse, vuélvanse. Notan la urgencia del Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la realidad es que si no se vuelven, van a morir y ser condenados. Si tú no respondes al Evangelio y entregas tu vida al Señor, si no, tú no pones confianza en Dios, solamente en lo que Cristo logró por nosotros cuando Él dio su vida en la cruz, ten por seguro que serás condenado para toda la eternidad. Pero también ten por seguro que el Señor de ninguna forma se complazca con esta idea. Juan 3:16 lo dice muy bien, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Con un gran propósito. ¿Para qué? Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Has creído en Él? Ya puedes estar con esta confianza y seguridad de que ya vas al cielo con Él el día que mueres. Sé que no todos de ustedes están así, pero pueden llegar así. Reconozcan que Dios es un Dios compasivo. La salvación es del Señor. Y Dios ha dispuesto todo para que tú nada más llegues a Él con un corazón quebrantado y dispuesto a recibirle. Por favor, no lo deja para después. Señor, te alabamos por la oportunidad de ver por medio del ejemplo, podemos decir mal ejemplo de Jonás, que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y lleno de misericordia. Gracias por proveer en tu Hijo unigénito un cordero perfecto para ser un sacrificio que ocupamos. Señor, gracias que Él es el camino, la verdad y la vida. Pedimos, Señor, que haz una obra como en los tiempos de Jonás entre nosotros, para que muchos, para que todos a nuestro alrededor lleguen a un arrepentimiento verdadero. En el nombre de Cristo. Amén.